En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas días, tardes. Estamos en mediodía, así que nosotros os damos la bienvenida a nuestro programa Queremos Saber. Precisamente hoy adelantamos nuestro programa habitual informativo porque queríamos, como siempre, recibir a una amiga, por un lado, y por otro lado, una profesional que siempre nos adelanta la actualidad política. Ella, cuando sus obligaciones lo han permitido, ya ha podido acudir a esta cita. María Ponce, un placer nuevamente tenerte con nosotros. Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Mencho, encantada de estar con vosotros de nuevo y las veces que hagan falta, como tú dices. Hay que dar la cara y explicar muchas veces
todo
el trabajo que hacemos.
Así saben también ellos, todos los oyentes que nos escuchan, que no paráis, estáis siempre de un lado a otro. Y es verdad que como diputada provincial de la Formación Naranja y senadora por designación autonómica por Huelva, precisamente esa responsabilidad pues va innata, ¿no?, en el ADN de Ciudadanos y en el ADN tuyo. Y precisamente ayer, que estábamos pensando que íbamos a tener pues un domingo, como siempre, de más disfrute, más relax,
sí.
Pues salió la noticia que ya había un run la semana anterior, precisamente del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hablando de ese adelanto electoral en Andalucía, algo que,
sí,
como digo, parecía que ya se venía un poco masticando, ¿no?, entre corrillos. Como socios de gobierno, Ciudadanos, ¿cómo valora esta decisión?
Bueno, nosotros siempre hemos dicho que obviamente la decisión la tiene que tomar el presidente de la Junta de Andalucía, no es algo en lo que nosotros podamos intervenir, ¿no? Independientemente de eso y siempre desde el respeto, pues vamos a respetar la decisión que tome como presidente, porque llevamos pues más de 3 años y medio, ¿no?, casi 4 ya de legislatura, yo creo que afianzando y demostrando una lealtad absoluta hacia este pacto de gobierno que tenemos con el Partido Popular, y vamos a seguir, por supuesto, pues de forma leal, respetando las decisiones que tome. Independientemente de eso, nosotros como formación, ¿qué es lo que creemos, no? Nosotros creemos que es imprescindible que se agote realmente la legislatura, porque hay muchos temas sobre la mesa, Menchu, que no se han finalizado y que creemos que tendrían que ser también un poco prioritarios. Entonces, ya en esa balanza, ¿no?, entre lo que nosotros podemos pensar que es prioritario para Andalucía o lo que puede presentar o lo que puede considerar el presidente que es prioritario, ¿no?, que en este caso él piensa que los presupuestos son prioritarios, pues está el poder de decisión, que es el que él tiene, y nosotros obviamente lo respetaremos. ¿Qué nos gustaría? Pues al menos que se celebrase el siguiente pleno, que entendemos que sí, que ya por fecha parece que sí, que al menos se celebraría, ¿no?, el siguiente pleno del Parlamento de Andalucía. No lo sabemos porque hay varias leyes importantes que irían a ese pleno. También se hizo una comisión de investigación de la FAFE y también se iría a ese pleno pues las conclusiones que se sacaron y varios temas más que consideramos importantes. ¿No? La ley de economía circular. Y más allá de eso, entendemos que de aquí a diciembre, que sería cuando se agote la legislatura, pues el tema de los regadíos de Doñana también. Hay varios temas importantes que nosotros consideramos que podrían tener fuerza. Uh-huh. Pero como bien te digo, pues respeto absoluto y a esperar lo que decida el presidente, que al fin y al cabo, pues como socios leales, repito, pues respetamos siempre su decisión.
Nosotros, incluso cuando tenías también la responsabilidad como coordinadora provincial de Ciudadanos, hemos puesto muchos temas en estas entrevistas,
sí,
programas, porque queríamos trasladar no solamente la gestión desde las diversas áreas que regenta en la Consejería la Formación Naranja, sino también el trabajo concienzudo que se está realizando, ¿no?, en estos 3 años, yo diría ya 3 años y medio, ¿no?,
sí,
de gestión en,
exacto,
el gobierno andaluz. ¿Tú crees que será valorada por parte de los andaluces esa gestión?
Yo creo que la gestión se valora. Otra cosa es ya que los resultados no sean más o menos favorables, pero yo creo que la gestión que ha hecho Ciudadanos en el gobierno de Andalucía, está ahí. Hemos tenido un papel fundamental e imprescindible, sobre todo en el tema de lucha contra la corrupción, que es una de nuestras banderas prioritarias. Hemos llevado consejerías que eran muy difíciles y que han tenido muchísimo peso también durante la pandemia, que nos ha tocado entrar y de repente afrontar enfrentar una situación muy complicada, ¿no?, en la que teníamos que priorizar sobre todo en el bienestar de los ciudadanos, en el bienestar de los andaluces, y con consejerías como la de Asuntos Sociales, con consejerías como la de Economía, la de Empleo, la de Turismo, bueno, pues Educación también, que ha sido primordial, pues yo creo que hemos demostrado una labor y una gestión intachables, ¿no? Sobre todo, bueno, aprovecho, ya que he nombrado también Educación, ¿no?, pues para dar un reconocimiento muy cariñoso especial a nuestro consejero Javier Imbroda, que falleció recientemente y que hay que decir que estuvo hasta el último día de su enfermedad al pie del cañón para que a estos niños andaluces no les faltase absolutamente nada, para que estuvieran cubiertas todas las necesidades de los colegios. Y yo creo que ha desarrollado una labor, yo creo que no va a haber un consejero como Javier Imbroda, no va a volver a verlo, no por nada, sino porque ha demostrado no solo el ser un buen gestor, sino la empatía que tenía con todas las personas, con los AMPAs, con los profesores, con los alumnos, con todo, ¿no? Y bueno, y queda esa gran medalla que hay que ponerle desde Huelva, de que va a ser el primer consejero o el único consejero que ha conseguido pues que se empiece, ¿no? Que por desgracia no ha visto finalizar, pero que haya un colegio público por fin en el centro de Huelva, que no había ninguno, y es una muestra más de esta apuesta que hacemos en Ciudadanos por la educación pública. Porque nosotros siempre hemos dicho, Menchu, que lo que nosotros priorizamos es que obviamente los padres decidan, que los padres tengan ese poder de decisión entre llevar a un niño a un concertado o llevar a un niño a un público, pero sin demonizar al concertado, que yo siempre he dicho aquí, oye, la ciudad de los niños es concertado, los salesianos, muchos colegios concertados que hacen esa labor social tan importante y que obviamente no se puede tachar de niños pijos ni de padres pijos a las personas que hacen uso del servicio, ¿no?, de los colegios concertados, pero es que voy más allá, es que en Huelva no había un padre en el centro de Huelva que pudiera elegir libremente llevar a su hijo a un colegio público porque no había colegios públicos en el centro de Huelva. En 37 años de Partido Socialista jamás se les ha ocurrido hacer un colegio público, solo había concertados. Entonces, mentira que ellos apuesten, como dicen, ¿no?, por la educación pública, porque las apuestas al final se tienen que traducir en hechos, y en este caso pues ellos no lo hicieron y nosotros desde Ciudadanos sí. Y ahí tenemos el colegio de pescadería que en muy poquito tiempo abrirá sus puertas, que desgraciadamente por causa de la pandemia se han retrasado muchos plazos porque las leyes así lo requerían, se paralizaban los plazos de licitación y bueno, había algunos problemillas, pero que va a haber que va a abrir sus puertas lo antes posible, y yo creo que ese es un reconocimiento a Javier Imbroda que tenemos que hacerle. Yo incluso lanzaría una lanza, ¿no?, a favor de él, y yo propondría incluso que ese colegio llevara su nombre, porque yo creo que sería un recuerdo muy bonito y que yo creo que lo merece él, y es una forma de agradecerle de Huelva todo lo que ha hecho.
Sí, la verdad que, bueno, así se traduce esa gestión. Y queríamos también seguir hablando de otras responsabilidades, en esta ocasión desde la actividad parlamentaria, uh-huh, para la gente que nos escuche, que habitualmente pues estás siempre trasladando esos procedimientos, ¿no?, que se realizan, que realizas en el Senado, ya sea a base de preguntas, interpelaciones, mociones, incluso, bueno, pues solicitar comparecencias, sí, ¿no? Sí. Todo ello pasa también muchas veces decisiones de Ciudadanos, y así después se traducen también en lo que todos y todas disfrutamos. Una de ellas, me gustaría ir a precisamente a la visita que ha recibido Huelva la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y has vuelto a denunciar esa gran carencia de agentes de la Guardia Civil y de medios. ¿Qué exigirás en el Senado próximamente?
Pues mira, pues con respecto a la Guardia Civil, pues eso, medios y efectivos, porque lo cierto es que cuando vino, bueno, nosotros ya hemos reclamando medios, tanto humanos como físicos, muchísimo tiempo, ¿no? Yo siempre he puesto el ejemplo, y de hecho este verano ocurrió un caso muy concreto en Punta Umbría, en el que dos guardias civiles, dos personas, ¿vale? Uno de una comisaría, perdón, uno de un cuartel y otro de otro puesto diferente, de dos puestos distintos, tuvieron que unirse un viernes de julio, de verano, por la tarde, para dar servicio a más de 6 municipios, a más de 200.000 personas. Esto es una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque, claro, nosotros preguntamos incluso, ¿no? Yo elevé una pregunta escrita al Senado y pregunté, bueno, ¿pero qué ocurre para que en Huelva, en verano, en plena costa, un viernes por la tarde, solo haya dos agentes para cubrir 6 municipios? Esto es impensable. La respuesta que nos dan desde la subdelegación del gobierno es que, bueno, que es que no ha ocurrido nada grave, así que tampoco se ha requerido más. Claro, esto es como decir, no se preocupen porque en urgencias no haya médicos, porque es que no han hecho falta. Bueno, pero es que se supone que los servicios básicos, tanto de seguridad ciudadana como de emergencia sanitaria, tienen que estar disponibles las 24 horas y en un servicio suficiente para atender a la ciudadanía. ¿Problema? Bueno, pues que si se da un caso de violencia de género, por ejemplo, y se da un accidente, pues esta pareja tendría que decidir dónde va, si acude a la llamada de auxilio de una mujer que está siendo maltratada o acude a un accidente en el cual posiblemente haya víctimas y además tengan que hacer regulación de tráfico, evitar que haya un segundo accidente. Tal y como esto, pues muchísimas cosas, pues una persona que sufra un robo o un altercado que se dé en vía pública, algo que sea de competencia de la Guardia Civil y no puedan acudir y tengan que decidir. Esto no es solo un mal servicio a la ciudadanía, es que también es frustrante para nuestros agentes, porque claro, se ven atados de manos y de pies diciendo, bueno, no solo no puedo dar el servicio que a mí me gustaría porque es una profesión totalmente vocacional, sino que además no tengo garantías físicas ni para mí mismo porque son solo dos personas, o sea, si hay una reyerta, imagínate, ¿no? Como la que hubo en la playa también en Punta Umbría hace unos años donde atentaron contra un policía local. Bueno, pues una pareja sola de la Guardia Civil ante pues un altercado en el que hay una pelea de 10-12 personas, ¿cómo lo palian? Es imposible para su propia seguridad. Luego también hay una carencia de medios en esta provincia impresionante. Menchu, hay coches que pasan la ITV, creo yo, que porque son las guardias civiles los que llevan a pasar la ITV, porque es que se caen a pedazos. No hay chalecos antibalas para todos nuestros agentes. Están en unas circunstancias lamentables. Y luego nos vemos también con otros hándicaps, y es que las rutas de entrada de la droga, que lo he dicho muchas veces también, que siempre entraban por Cádiz, pues ahora han reforzado un poquito más el estrecho de Gibraltar, y lo que han hecho es que han buscado rutas alternativas, y una de esas rutas alternativas es Huelva, y por Huelva está entrando muchísima droga. Y nosotros necesitamos que, pues, que se declare esta zona, también la del estrecho, como zona de especial singularidad. ¿Esto qué supondría? Pues supondría más medios y más efectivos para Huelva. Lo que no puede hacer la directora general de la Guardia Civil es venir a Huelva diciendo, es que hemos creado unidades de Biogen, que son las unidades de lucha contra la violencia de género, que se crean coordinadamente entre la policía local y la Guardia Civil, y dice, no, es que hemos dotado a la Guardia Civil de más efectivos humanos para la lucha contra Biogen. Mentira, mentira, Menchu. O sea, si en Huelva hay X agentes, lo que han hecho es quitar agentes que estaban dando otros servicios en la calle para meterlos en la unidad de Biogen. Claro que hay que reforzar las unidades de Biogen, pero no a costa de mermar otras unidades, porque claro, si tú quitas agentes de la calle, estás haciendo que la calle sea mucho más insegura, y yo como madre y como ciudadana, lo que quiero es vivir en un sitio seguro porque pago mis impuestos y porque creo que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y lo que no pueden venir es a engañarnos. O sea, esta señora, en vez de venir a decir, he venido y he traído más agentes, que diga, miren, he quitado agentes de Moguer, de no sé dónde y de no sé qué, de tales unidades, y las he puesto en una unidad diferente que es la de Biogen, pero que no nos vengan a vender historias que no son ciertas. Yo lo que creo que es una línea roja que jamás debe traspasar un político es la mentira. O sea, yo puedo entender que digan no tenemos más medios para tal y preferimos meterlos en Biogen. Bueno, pues es una decisión política que usted toma, pero no nos cuente mindongas, como decimos nosotros en Huelva.
Todo se reduce en más presupuesto, ¿no?
Necesitamos más presupuesto, necesitamos más medios, y lo que nosotros requerimos que es que saquen más plazas de Guardia Civil. Bueno, tenemos unos índices de desempleo muy altos. Hay dinero que están tirando a expuertas en gastos que son innecesarios, que sí, que son gastos superfluos. Tenemos el gobierno con más número de ministerios de la historia, ministerios que no sirven para nada, como es, por ejemplo, el de consumo. Ya hemos visto lo que hace el señor Garzón, meter la pata cada vez que habla. Tenemos ministerios con el mayor número de asesores, o sea, de puestos a dedos de la historia. ¿Para qué? Pues para poder darles la paguita a sus socios de Podemos, para buscarles un hueco a sus compañeros de partido. Pues miren, no, para eso nosotros los españoles no tenemos dinero. Nosotros tenemos dinero para la sanidad, para la educación, para la seguridad ciudadana, para las cosas importantes. No para pagar ni viajes en Falco, no para pagar despilfarro y no para pagar cosas absurdas. O sea, lo último que vimos también hace poco del Ministerio de Trabajo, no sé cuánto dinero en presupuesto en compra de marisco, pero me están tomando ustedes el pelo? Que tenemos familias que no llegan a fin de mes, o sea, que no tienen para comprar leche, para comprar pan, para comprar arroz, y se lo están gastando ustedes en marisco. O, por ejemplo, la última ocurrencia del señor Sánchez, ¿no? Que coge un helicóptero, como creo que lo comenté ya, va desde la Moncloa hacia el aeropuerto de Madrid, en el aeropuerto de Madrid coge un avión desde el aeropuerto de Madrid hacia Valladolid, y ahora manda el coche oficial vacío desde la Moncloa a Valladolid para recogerlo en el aeropuerto y pasearse por Valladolid. Y nos dice a los españoles que cojamos la bicicleta para no gastar tanto en gasolina porque están los precios muy altos. Hombre, es una tomadura de pelo, Menchu. Es que yo creo que a mí es que estas cosas, la verdad es que las veo totalmente hipócritas y como ciudadana, ya no solo como política, es que me parece de una poca vergüenza impresionante.
Y a nosotros que nos gusta también que las traslades en esta entrevista, porque seguimos hablando con los cuerpos de seguridad sí. del Estado, y entre ellas, bueno, una nueva proposición de ley presentada en el Senado el pasado 20 de abril, precisamente, desde la Comisión de Interior.
Sí.
Y haciendo referencia a lo que viene siendo la coordinación de las leyes de todas las policías locales en el territorio nacional. Queríamos también que profundizaras en cuál es el modelo actual y qué se demanda.
Bueno, a ver, mira, las policías locales, el problema principal que tienen, bueno, para empezar hay que decir que las policías locales son la policía más cercana que tiene el ciudadano. O sea, cuando tú tienes cualquier problema, vas al policía local, ¿vale? En Huelva, por ejemplo, bueno, quizás al ser una gran ciudad no se da tanto, pero en los pueblos vemos cómo las policías locales conocen a los ciudadanos por nombre, por apellido, por parentesco, quién es el primo de quién, la historia de vida que tiene, los problemas que le pueden surgir. A lo mejor ven a una persona en la calle desorientada y saben, pues mire, pues este es el abuelo de fulanita, pues yo creo que tiene Alzheimer, saben hasta dónde vive, o sea, te dan una atención tan personalizada, Menchu, y han sido tan imprescindibles, por ejemplo, ahora que se ha demostrado en la lucha, en esta lucha o en este servicio que hemos tenido que dar durante el COVID a la ciudadanía, que yo creo que le debíamos, ¿no?, el escucharles y el que tuvieran voz. ¿El problema que tienen cuál es? Bueno, el principal problema es que al depender cada cuerpo de policía local de una entidad diferente, que en este caso son los ayuntamientos, claro, cada policía local depende de su ayuntamiento, por lo cual todas las carencias y las necesidades que tienen es muy difícil que puedan unirse para plasmarlas entre todos, porque tienen que unirse policías locales de diferentes ayuntamientos para unirle. Entonces, bueno, yo me he estado reuniendo con varios sindicatos que los representan, como por ejemplo el CESIF a nivel nacional, o también asociaciones que hay aquí en Andalucía que engloban tanto policías locales como policías autonómicas. Y tenían muchas reivindicaciones que no se han solventado. Pero la principal, ¿cuál es? Bueno, pues que hay una gran desigualdad entre las policías locales, ya no solo a nivel autonómico, ¿vale?, entre la de Andalucía, por ejemplo, y la de Madrid o la de Cataluña, sino que también existen diferencias y desigualdades entre las policías locales dentro de una misma provincia, de diferentes municipios. Y esto es lo que no puede ser. ¿Nosotros qué pretendemos? Bueno, pues que haya una ley base, una ley marco a nivel nacional, que es lo que ellos nos solicitan, que se adapte a la situación que está viviendo nuestra policía local hoy día, al siglo XXI, porque la ley actual es bastante más antigua y los tiempos van cambiando, las policías se van adaptando. La policía local que tenemos ahora no tiene nada que ver con ese policía municipal de antaño, de principios de mediados del siglo XX. No tiene nada que ver. O sea, es una policía mucho más profesional, más cualificada, más formada, con un nivel académico mucho más alto y que se enfrenta a situaciones que antes pues no se tenía que enfrentar. ¿Esto qué hace? Bueno, nosotros queremos que a nivel nacional haya una ley de coordinación que siembre las bases para que después cada comunidad autónoma, que es la que tiene la autonomía, pueda desarrollar, obviamente, sus propias leyes de acuerdo a una ley nacional que ponga esos puntos sobre la mesa, como pueden ser la jubilación, la segunda actividad, como pueden ser, por ejemplo, el que actualmente nuestras policías locales no cuentan de un seguro de responsabilidad civil a la hora de ir a un juicio, que tengan que enfrentarse a una denuncia, se lo tienen que costear ellos, no se lo costea ni siquiera el ayuntamiento, si tienen que pagar una indemnización por el trabajo que han hecho tampoco se lo costea el ayuntamiento. Hay muchos ámbitos en los que tenemos que trabajar. Riesgos laborales, por ejemplo, no todas las policías locales tienen un protocolo de riesgos laborales dentro de las plantillas. Son cosas tan básicas y tan necesarias que bueno, ellos nos han solicitado que lo pusiéramos de manifiesto. Y lo que pretendemos es eso, pues que no haya tantas desigualdades, porque además te digo una cosa, la desigualdad que hay entre las policías locales obviamente también se traduce al servicio que dan, y tampoco es lógico pues que haya policías locales con dotaciones, por ejemplo, pues de armas defensivas o de... Hay unas comunidades caninas, otras no, unas que pueden usar el TASER, las otras no pueden utilizarlo. Son tan diversas y el servicio que prestan al final tiene que ser el mismo, pero es diferente, que requieren que haya una unidad en el uniforme, en muchas cosas. Y luego, claro, siempre respetando la autonomía de las comunidades autónomas y las competencias que tienen las comunidades autónomas, que nosotros ahí no entramos, ¿no? Pero sí es cierto que las bases las tenemos que poner.
Claro, la parte de funciones, ámbito de actuación, a ver, de medios, pero sí, también sería mantener un cuerpo de la policía local en los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.
Claro, claro, porque es que en realidad... En realidad, lo que te decía, como cada comunidad autónoma tiene una ley diferente, que nosotros no queremos que cada comunidad autónoma no tenga una ley, lo que queremos es que lo básico sea igual. O sea, nosotros en Ciudadanos, ¿qué queremos? La igualdad en el territorio nacional. Obviamente respetando las autonomías, pero que haya una igualdad, que haya una base, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Pues que los municipios de más de 10.000 habitantes en todo el territorio nacional estén obligados a tener una policía local, que no lo están. Que parece un poco disparatado, pero es cierto, y que creemos que es una policía, como te decía, de cercanía, necesaria, imprescindible para los municipios, y que hacen una labor que la gente no conoce. Pero mira, Menchu, dentro de la policía local hay agentes tutor, que se llaman, hay unidades de agentes tutor que hacen acompañamiento y seguimiento a los chavales que tienen dificultades y que se enfrentan a problemas, que son de familias vulnerables, que han tenido pues algún conflicto y han tocado algún tema a lo mejor que no debían, pues que lo han visto a lo mejor con el menudeo de droga, o que lo han visto o que son de familias a lo mejor desestructuradas, y estos policías son como un gran hermano para él, o sea, de verdad, como un hermano mayor, no, como, perdón, uh-huh, como sí, un sí, hermano sí, mayor para él, y le hacen el acompañamiento, lo siguen para que no se pierda, o sea, es impresionante. Luego también alrededor de los colegios y de los institutos hacen un seguimiento muy cercano para el tema de la lucha contra el narcotráfico, para que no caigan en esas cosas. Ayudan a los chavales en el tema de violencia también intrafamiliar, me refiero, cuando a lo mejor bueno, pues hay problemas dentro de la familia desestructurada, pues también están ahí para ayudar. Luego también Biogen, o sea, contra la violencia de género, también actúa la policía local y hace un seguimiento muy personalizado y atiende a las mujeres que son víctimas de violencia de género de una forma muy personalizada, porque, como te decía antes, las conocen por nombre, apellido, o dónde viven, la familia que han tenido, muchos a lo mejor incluso han ido al cole juntos porque son de pueblos pequeños. Entonces, es algo que realmente hay que reconocerles. Hay que reconocerles y hay que reconocer esa importancia que tienen. Y yo creo que son de los cuerpos y fuerzas de seguridad menos valorados por el desconocimiento que tiene la población del trabajo que hacen. Todo el mundo dice, los que ponen multa. No, o sea, es bueno, una de las labores que tienen, obviamente, es la vigilancia, ¿no?, del tráfico, la regulación del tráfico y de las vías. Pero es que no es eso, es que van mucho más allá. Es impresionante el trabajo que hacen, hay que reconocérselo. Y lamentablemente, pues bueno, el Partido Socialista nos tumbó la moción. Hay que decirlo, yo tenía una frustración enorme porque además mi hermano y mi marido son policías locales, entonces yo me lo tomé como que muy a lo personal también, decir, pero por Dios, pero ¿cómo no pueden reconocer que necesitamos una ley única de coordinación? ¿Qué es lo que ellos están requiriendo, ¿no? Que los escuchen, por lo menos. Pero bueno, después la verdad es que hablando con ellos me decían, María, tranquila, porque nosotros ya el hecho de que se nombre a la policía local y a las policías locales en el Senado, en una Cámara Nacional, y que por fin empiece alguien a darnos voz y a atender las necesidades que tenemos, pues ya la verdad es que es un paso importante. Y bueno, pues yo ya el haber puesto la semillita, como digo yo, pues ya para mí también es importante. Vamos a ver si me da tiempo y vamos a intentar llevar también esa proposición de ley al Congreso, y vamos a trabajarla bien. Pero vamos a trabajarla, como digo yo, con los policías locales, porque esto de trabajar las cosas de espaldas a los colectivos a los que les afecta no funciona nunca, Menchu. Entonces vamos a sentarnos con los policías locales de nuevo, vamos a hacer otra ronda y yo me comprometo a intentar llevar esa proposición de ley también al Congreso a través de mis compañeros.
Por lo menos las estás llevando a esos grandes foros y estás dándoles voz.
Sí, eso es imprescindible.
No es. Pero es verdad, nos vamos comiendo mucho tiempo, sí, ¿no? Sin antes, bueno, pues hablar también, por supuesto, de que a finales de marzo, también en el Senado, habías pedido una solución definitiva, no solamente parchear, sino una solución definitiva para las playas, sí, del Portil y Nuevo Portil, ante, como siempre, esa alarmante pérdida de arena que siguen sufriendo cada vez que hay un temporal.
Sí. Mira, Mechu, yo llevo trabajando de mano de la Asociación de Vecinos Portileña y también de mano de la Asociación de Vecinos de Mazagón y de manos de la plataforma de Salvemos las Playas este tema, pues desde antes de entrar en el Senado incluso, ¿no? Desde que entré en Diputación. Y hay que decir que el mérito es todo suyo, ¿eh? Porque son vecinos comprometidos y que están al pie del cañón luchando por sus playas como nadie, y lo que necesitan es que alguien se preocupe de darles voz y de que les ayude a que todas esas demandas que tiene lleguen a donde tienen que llegar, ¿no? Entonces, para eso es para lo que estamos los políticos y es a lo que yo me he prestado. Yo creo que, vamos, que lo mío no tiene tanto mérito como lo de
pero
ellos,
es una,
¿no?,
entrega, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, nosotros ya desde, total, ya te digo, en 2020 fue la primera vez que registramos preguntas escritas en el Senado, porque hay que decir que en febrero de 2019 ya se reunieron los representantes de Salvemos las Playas, tanto con Manuela Parralo, que es la subdelegada de Gobierno, como con el secretario de Estado de Medio Ambiente, con Hugo Morán, y ahí adquirieron un compromiso para dar una solución definitiva y una solución estable en el tiempo a la pérdida de arena de las playas de Portil y Nuevo Portil. Después, posteriormente a eso, al año siguiente, en junio de 2020, volvieron a tener una reunión con la señora Parralo y también con Gabriel Cuena, que es el jefe provincial de Costa. Y bueno, y ahí dijeron, obviamente, pusieron otra vez de manifiesto la preocupación que tenían por esa pérdida de arena de playa, de las playas de Portil y Nuevo Portil. Manuela Parralo volvió a adquirir un compromiso con ellos de materializar una solución definitiva, ¿vale? Y también dijo que ella se iba a ir directamente a la Dirección General para defender ese proyecto. Y en septiembre, o sea, pasó en junio, y en septiembre de 2020, pues la señora Parralo realiza una entrevista en radio, en Cadena Ser concretamente, y dice que en las zonas de Portil y Nuevo Portil no hay ninguna posibilidad ni de incorporación de espigones ni de hacer nada porque es un espacio protegido. O sea, que se desvincula totalmente de lo que habían comprometido con la asociación. Incluso llegó a decir que la única solución que había es que se cogieran una barquita y se cruzaran a la otra punta. Claro, yo digo, pero vamos a ver, si tú vas al Portil, ¿vale?, porque yo he ido y además yo llevo yendo muchísimos años desde que era jovencita, tú verás cómo los chalets que hay a primera línea de playa se te quedan muy por encima de la cabeza cuando estás en la playa. ¿Qué quiere decir? Que se han perdido 2 metros de arena en muy pocos años, ¿vale? Esto es un drama. Esto es un drama porque estamos hablando de un espacio natural, que ellos dicen, un espacio natural protegido. Por supuesto que es un espacio natural protegido, por eso tenemos que actuar para que no se pierda ese espacio natural protegido. Y sobre todo, cuando un político adquiere un compromiso, lo tiene que llevar a cabo. A mí no me vale el decirte una cosa en junio y ahora en septiembre cambio de opinión. A mí no me vale el que vengan a reunirse y a decir, sí, vamos a tomar decisiones, y después no hagan absolutamente nada. Y nosotros, cuando llegamos al Senado, yo concretamente elevé una pregunta en marzo, tuve que volver a elevar otra en junio porque no me respondían, viendo que el verano estaba encima y que no había ningún tipo de solución, y he seguido preguntando, y además he seguido solicitando comparecencia. Y supuestamente ellos decían que había un estudio que se estaba realizando en el que se estaban poniendo de manifiesto todas las carencias que hay y las soluciones. Pues yo he pedido copia del estudio, a mí no me la han mandado todavía. Pero tenemos suerte, te voy a dar una exclusiva, una primicia, porque este jueves hemos conseguido que la Comisión de Transición Ecológica se celebre una comisión en la que van a venir a responder preguntas, y entonces nos van a responder a todas las preguntas que hemos hecho, no solo de las playas de Portil y Nuevo Portil, también de las playas de Mazagón, que también hay que decirlo, y bueno, y también en esa misma comisión nos van a responder a todas las preguntas que hemos hecho del túnel de San Silvestre, importantísimo también a las preguntas que hemos hecho acerca de la situación actual y del posicionamiento que tiene el Gobierno con respecto a esa proposición de ley que se estaba tramitando en el Parlamento de Andalucía para nuestros agricultores. O sea que vamos a ir con todo. El jueves es un día muy importante para Huelva. Vamos a ver qué nos responden desde el Gobierno. Yo creo que ya era hora, ¿no?, de que en el Senado pues se le diera voz a esta problemática. Y yo creo que después de 2 años pidiendo explicaciones ya era hora de que vinieran a respondernosla. Nos han costado muchísimo trabajo, eso sí te digo, hemos tenido que presionar mucho, machacar mucho y esperar que cometieran algún fallito para intentar cogerle las vueltas y obligarlos a venir a comparecer, pero obligados están, y el jueves pues tendremos la comparecencia y cuando venga el próximo día, si quieres, pues ya te cuento qué nos han dicho y espero que sea para bien.
Una gran noticia. Además, que es verdad que tenemos también entre manos esa proposición de ley de mejora de la ordenación de las zonas de regadío del condado de Huelva, y eso pues también nos tiene un poco en incertidumbre porque no sabemos, ¿no?, de aquí a que se convoquen las elecciones, qué movimiento se hará, porque sabemos que de momento va a ser difícil que salga adelante.
De momento va a ser difícil por los plazos, ¿no? Porque efectivamente si hay convocatoria de elecciones, pues se paraliza todo. Pero yo te puedo asegurar, Menchu, que hay voluntad por parte, no de todos los grupos políticos, pero sí hay voluntad por parte de Ciudadanos, por parte de PP y por parte de Vox, que son 3 partidos que ahora mismo pues suman mayoría en el Parlamento de Andalucía, y esperamos poder sumar el año que viene Ciudadanos también, entrar en ese gobierno, a ver si conseguimos pues que esa proposición de ley vea la luz, y nuestro compromiso desde Ciudadanos con nuestros agricultores es firme. Nosotros vamos a luchar porque esa proposición de ley, que es de justicia, pues solucione de una vez los problemas y garantice que nuestros agricultores pues puedan tener sus tierras con total garantía jurídica. Y vamos a seguir apostando y luchando pues por nuestros agricultores, que es una de las principales, uno de los principales medios de producción, ¿no?, que hay en Huelva, y sobre todo de mano de empleo.
Una preocupación, esa reordenación de los cultivos del entorno del parque, pero bueno, lo hablaremos entonces más adelante.
Sí.
No podemos dejarte marchar sin hablar pues precisamente del pleno que tendrá lugar también en la Diputación Provincial de Huelva de cara a mayo, porque sabemos que se adelantó precisamente el 31 de marzo, el de abril. Cuéntanos algo que tengas en mente.
Bueno, tengo varias propuestas en mente presentar, todavía no están del todo claras, pero bueno, en principio tenemos hasta mañana por la tarde, así que ya mañana te presentaré. Son 2 proposiciones las que hace cada grupo. A mí me gustaría presentar algo también del tema de las playas de Portil y Nuevo Portil, porque creo que es imprescindible que desde Huelva, también desde la Diputación, se apoye, al menos que se haga un poquito de presión, ¿no?
Y bueno, es de urgencia, ¿no?
Que es de urgencia. Entonces, como tengo también la comparecencia el jueves, pues vamos a ver si por plazo pues nos interesa esperar quizás a que nos respondan y después presentarla, o presentarla ya y hacer un poquito más de presión. Lo veremos en breve, pero vamos, si no va esta, irá seguramente a la próxima.
Muy bien, pues nos quedamos sin tiempo, ahora sí, muchísimas gracias, como
muchísimas
siempre,
gracias a ti,
María,
Menchu.
Un placer hablar con María Ponce de tantos temas que, como veis, se tratan también en la Cámara Alta.
Y muchas
veces pasan desapercibidos aquí en nuestra provincia, pero gracias a María Ponce siempre podemos hablar detenidamente de todos ellos, gracias a nuestra invitada de hoy, María Ponce. Ciudadanos está presente, muy presente, tanto en la Diputación Provincial como veis en el Senado. Y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.